Hola, sean bienvenidos a una nueva transmisión de Doctor Gadget. En esta ocasión nos acompaña Israel González en compañía de mi compañero Daniel Loaiza. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante en esta ocasión. Vamos a hablar sobre la cibercultura y lo virtual. ¿Cuáles son sus principales características? ¿Qué es lo virtual? Etcétera. Daniel, un saludo.
Muchas gracias, Israel. Buenas tardes a todos y a todos. Así es, en esta emisión hablaremos un poquito sobre la cibercultura. También estaremos tratando un capítulo muy interesante de un libro de Pierre Levy que habla sobre qué es lo virtual, la virtualidad y ese tipo de cosas que son como muy modernas para nosotros, muy moderno. Y es muy interesante, la verdad. O sea, estamos muy involucrados en ello, pero pues nosotros no sabíamos o no sabemos que estamos involucrados en esto. Muchas gracias y pues gracias, Israel.
Y sí, vaya que el tema de la cibercultura y su interacción con las personas es un hecho bastante, no digamos nuevo por, digamos, el tiempo, sino más bien actual. Porque es un hecho que si bien ya se estaba construyendo desde los comienzos del internet, es hoy en día cuando lo vemos presente y cuando podemos realmente interactuar y conocer y sobre todo experimentar con todas estas definiciones. Pero primero que nada, ¿cuáles son las definiciones de cibercultura? ¿Cómo definirías lo que es la cibercultura?
Claro que sí, Isra. Pues según lo que investigué, la cibercultura es la cultura que surge del uso de un ordenador para la comunicación, el entretenimiento o el mercadeo electrónico. Es una cultura nacida de la utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación, tales como es el internet, entre otras muchísimas tecnologías. Esta cultura se basa en ventajas y desventajas de la libertad de ciberciudadanos. Y pues prácticamente es esto, así es, Isra.
Sí, esto va muy de la mano, sobre todo con lo que es la virtualización. Hablamos de la virtualización como una forma en la que las personas interactúan entre ellas, dándole pie a una nueva realidad, a un espacio completamente nuevo en donde pueden realmente funcionar diferentes aspectos que tenemos en la vida real. Como mencionabas, hay cosas de mercadeo, a un funcionamiento electrónico, democracia, empresas, entidades que ya son meramente virtuales. Y sobre todo, eso lo vemos presente gracias a la, bueno, no gracias, pero pues sí, al mismo tiempo, a lo que hemos acontecido con la pandemia por COVID-19, en donde muchos de estos entornos empresariales, que si bien siguen teniendo espacios físicos y presenciales, se han visto en la necesidad de mutar o de actualizarse para poder estar presentes en la nueva digitalización y un entorno en donde ya todos interactuamos gracias al uso de computadoras o de celulares.
Efectivamente, como dices, Isra, en este concepto de ciberculturas nace este concepto de ciberciudadano, que son estos usuarios del internet, de los medios electrónicos, que pues igual pues estando en este medio adquieren derechos, pero efectivamente también adquieren obligaciones. No sé, es como algo muy político, muy por ahí medio locochón. Está muy interesante esta parte.
Sí, yo creo que tienes mucha razón ahí, porque sobre todo como mencionas, ya las personas que interactúan ahí son ciberciudadanos, ¿no? O sea, no es como que sea, como que separemos lo que es lo virtual y lo que es la realidad, sino que ya interactúan tan de la mano que ya podemos hacerlo, no exactamente todo, pero muchas cosas que se hacen en la vida real a través de estas plataformas.
Así es, efectivamente, como dices, Isra, pues nos hemos hecho tan dependientes a estos medios. Que pues sin la cibercultura el hombre, no sé, estaría hecho, vuelto bolas, y pues prácticamente estamos siendo dependientes de ello, y pues no sé, prácticamente hace nuestra vida más sencilla. No me imagino el mundo sin la cibercultura y sin este tipo de virtualidad y este tipo de definiciones en nuestra vida. La verdad es que pues prácticamente nosotros nacimos con la tecnología, somos pues hijos de la computadora prácticamente, por así decirlo. Y no sé, es como muy interesante estos conceptos que pues no los había pensado hasta apenas que los investigué, y la verdad es que es muy interesante. ¿Tú qué opinas, Isra?
Sí, sobre todo, bueno, como mencionaba yo, bueno, no ustedes público, pero sí en, detrás de los micrófonos, yo estoy haciendo una tesis acerca pues, del uso de los smartphones. Entonces he tenido que investigar, hubo un tiempo en el que estudié acerca de lo que es MySpace, cómo fue que este fenómeno, bueno, se convirtió en un fenómeno gracias a las culturas que existían, las culturas urbanas, principalmente en México. Había un espacio muy, muy peculiar en el que había personas que gustaban de sentir sus emociones, por eso se les llamaba emos. No sé si tengas conocimiento de ello.
No sabía del concepto, pero se me hace muy interesante.
Les sigo platicando.
Pues ahora que lo dices, lo relaciono. Emo, emoción.
Bueno,
chistoso.
Justamente... Esta comunidad, digamos, que se veía un poco perseguida, incluso llegó a salir en los medios tradicionales de comunicación acerca de ello. Justamente el internet empezaba a tomar un poquito más de cabida en México, y entonces las comunidades emo empezaron a utilizar plataformas como MySpace, lugares donde se podían sentir un poco refugiados y sentir que tal vez podían puede ser ellos mismos sin que nadie los estuviera molestando. Ahí fue la manera en la que MySpace empezó a revolucionar en México. Y de hecho, un dato muy interesante me cuenta mi tía, que ella vivió esta transición. Los que utilizaban MySpace eran los emos y los fresas. Y no sé si recuerdan otra plataforma que se llamaba Hi-Fi. Bueno, ahí era para los reggaetoneros o los nacos. Para ser más... No sé, incluso entre plataformas y entre gente empezaron a distinguirlas, a diferenciarlas. Y bueno, esto propició que las culturas urbanas se fueran hacia estos entornos virtuales. Es un dato muy interesante y que justamente de algo así habla este texto, ¿no?
Así es, efectivamente, como dices, Isra, el surgimiento de este tipo de culturas por estos medios es como muy interesante, es un fenómeno muy interesante que si bien ha sido apenas analizado, porque no se le había dado la importancia que pues prácticamente ha tenido este fenómeno social, pues sí me tocó ver a mi tía por ahí en Hi-Fi, tenía su biografía y ves que le ponías poner una canción, cambiarle de colores, brillitos, ese tipo de cosas.
Sí, claro, formaba parte de tu identidad, porque no todos los perfiles de MySpace eran diferentes, tú lo podías personalizar como tú quisieras.
Efectivamente, todos eran diferentes. No sé si te acuerdas que después de eso evolucionó a Messenger, a Windows Live Messenger.
Bueno,
sí, ya me tocó más.
Bueno, esos dos ya existían, de hecho Windows Live Messenger es más viejo que MySpace todavía, solo que no tenía tantas funciones, ya fue que posteriormente fue que nació ya como tal Windows Live Messenger, y yo recuerdo que podías pues vincular tu reproductor de Windows Media para que saliera en tu Messenger lo que estabas escuchando.
Muy, muy moderno, la verdad es que me incomodaba mucho cuando te enviaban el beso, el ruidoso, ay no, me daba mucha vergüenza cuando estaba ahí con mi mamá o no sé, en la sala, pero bueno. Pero y pues sí, prácticamente, perdóname.
Habla.
No, disculpa. Sí, prácticamente la cibercultura, pues sí, es un término que engloba a toda una generación, como bien lo dices, la cual hace prácticamente girar nuestras vidas alrededor de los medios digitales, y pues sí, nos hace dependientes, como lo había dicho, pues prácticamente ha crecido mucho esta virtualidad, y pues no sé, la verdad es que sí, no me imagino una vida sin la virtualidad, y...
Hola, ¿sigues ahí? Es que esto de transmitir por Zoom luego causa algunos problemas técnicos.
No me escuché, ok, no
pasa nada. No te escuchaste un momento, pero aquí estamos y la retomamos también. Pero sí, okay. Hablabas de que no te imaginabas al mundo sin la cibercultura. Y es que ya no se puede hablar de un mundo sin cibercultura, ya es parte de nuestra cotidianeidad. Y justamente por eso es importante que podamos diferenciarla, porque creo que muchas personas ya no están tan inmiscuidos que no pueden diferenciar entre la virtualidad y la realidad, en donde ambos aspectos, si bien la virtualidad viene siendo una parte de la realidad, es necesario que sepamos diferenciarlo, porque eso puede llevar también a cambios de comportamiento a través de las redes sociales.
Efectivamente, y también algo que me pareció muy interesante del texto que leí es el futuro de la virtualidad. Esta va a depender de por lo que dice el texto, de las innovaciones que pues vengan en los tiempos futuros y de cómo nos vayamos a comunicar, y pues prácticamente eso va a repercutir en nuestra forma de socializar. Es como muy interesante, no sé. La verdad es que pienso algo así como, hace tiempo vi un capítulo de Los Simpson en donde pues prácticamente Homero tenía unos lentes y esos lentes pues lo hacían ver pues, cosas en su cerebro, recibir las noticias o cosas así. Así yo me lo imagino el futuro, la verdad es que, pues no sé, quizás sea diferente, quizá no, no sé, ¿tú qué opinas, Isra?
Sí, justamente es pues bastante interesante cómo ya los entornos virtuales nos llevan a que pensemos en un futuro en donde la realidad y la virtualidad convivan homogéneamente, en donde estos dos pues puedan participar en conjunto para esos fines. Ya hemos tenido varios experimentos en donde los entes virtuales forman parte de las decisiones importantes. Hubo un tiempo en el que las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, pues tenían ya urnas electrónicas, ya no son como tal boletas físicas. Yo creo que poco a poco esta transición se está dando, ya principalmente cuando publicas de todo en tus redes sociales, ¿no? Ahí ya puedes ver como quienes les dan me gusta, cómo se forman comunidades entre cada una de estas redes sociales. Y es justamente eso, que ya el entorno pues va a ser, no digo que se vaya a eliminar los entornos físicos, pero sí donde se puedan mezclar de manera homogénea la virtualidad y la realidad.
Efectivamente, como dices, Isra, eso último que dijiste me parece algo muy interesante. Es como esa mezcla que prácticamente se está volviendo muy delgadita, esa capa entre lo virtual y lo físico. Es como muy interesante y pues no sé, yo creo que uno de los principales detonadores de esta tendencia es la exigencia de la tecnología en nuestra generación. Pues nosotros hemos demandado más más tecnología y pues sí, nos han impulsado pues prácticamente a este tipo de definiciones.
Sí, es que justamente pues uno pensaba, justamente hablando de hace 15 años, utilizar computadoras pues era, no de lujo ya, pero ya era algo que no mucha gente podía hacer. Todavía a algunos les tocó ir al café internet, pagar un tiempo por el internet. Pero incluso creo que ya se ha estado discutiendo en la Asamblea General de las Naciones Unidas proponerlo como un derecho humano, ya que hablamos acerca de algo que ya las personas están asumiendo como parte de su realidad, de cómo vas a tener a gente privada de algo que ya está siendo usado por la humanidad entera.
Entiendo. Pues prácticamente siento que esta virtualidad, fíjate que ha influido mucho en nuestra vida social y más que nada en esta pandemia, como lo decías al principio, pues nuestra vida social se ha vuelto virtual prácticamente, y prácticamente ha sido nula, porque pues todos hemos estado en internet, pegados a la computadora y pues sin contacto. Como que siento que nos está causando problemas como mentales, o sea, me refiero a la salud mental, pues. No sé, ¿tú cómo lo has visto? ¿Si has tenido oportunidad de salir con tus amigos? O sea, esta parte también tiene que ver con la virtualidad, que, pues no sé, como que es muy interesante y muy importante tratar también esta parte de la salud mental y la virtualidad.
Sí, justamente eso es algo pues muy sorprendente, aparte que afecta a todos de diferentes maneras, ya que también existe, por eso mismo, la cibercultura. No todos lo experimentamos de igual manera. Me gustaría recalcar el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos es muy popular el utilizar videollamadas como FaceTime. Incluso algunos llegaban a utilizarlas más que las llamadas por voz antes de la pandemia por COVID-19. Y ahora ellos lo pudieron asumir de una manera un poco más tranquila. Para nosotros, que todavía esa, no es que nadie pueda, pero que no es accesible para todo el mundo, el empezar a tener que tener equipos capaces de tener videollamada, eso fue un golpe para las personas, ya que todavía estaba muy acostumbrada la humanidad a la interacción pues física, en donde tú puedes interactuar. Y no solo, recordemos que la comunicación no es nada más entre pues las palabras que decimos, sino también con nuestro lenguaje corporal, pues ayuda mucho a la interacción humana. De hecho, yo lo veo mucho ahorita en esta transmisión, ya que yo, que he estado también en diferentes producciones, el poder tener a los compañeros a un lado es diferente, porque sabes como cuando alguien quiere hablar y no se interrumpen, ya que tienes ese lenguaje corporal que te ayuda a no interrumpir a los demás. Entonces, sí, creo que es un aspecto que no se considera muchas veces, pero que sí se tiene que tomar, y que yo creo que salían muy buenas tesis al respecto.
Totalmente de acuerdo. Fíjate que yo solamente he participado como 3 veces en producciones ahí en Ixtu, en nuestra casa, y pues sí, como dices, es el lenguaje corporal que hace que pues sepas qué onda, ¿no? Y ahorita pues que estamos en transmitiendo desde Zoom, pues no sé, como que es complicada esa parte, y pues sí, discúlpame si te interrumpí hace ratito, pero no sé, como que mi internet también no es muy bueno, tengo Telmex, ¿sabes? Todo el mundo se queja de Telmex. Y pues sí, como dices, tenemos que darle más visibilidad a la cibercultura y relacionarlo un poquito con esta pandemia que nos ha pegado bastante fuerte. Pues no sé, creo que hay que tener solidaridad y pues tener la mente muy abierta a lo que venga, porque pues no sé, son tiempos muy complicados, muy difíciles. Y yo pensé que nada más iba a durar poquito tiempo la pandemia, pero bueno, ya llevamos casi, no sé, bastante tiempo, ya perdí la noción del tiempo.
Sí, yo justamente sé y te entiendo, porque yo, bueno, para algunos que no sepan, pues yo soy foráneo, estuve esperando a que pues acabara, ¿no?, esto de la cuarentena. Me quedé en la ciudad de Pachuca como 6 meses posteriores al comienzo de la cuarentena, hasta que decidí, pues bueno, ya irme a casa. Ya llevo ya casi un año por acá, entonces es un aspecto que uno no se esperaba, pero es cierto. Y hablando de cibercultura, ¿tú crees que perteneces a alguna, o sea, todos pertenecemos a alguna cibercultura, pero tú a cuál consideras que perteneces? Yo, por ejemplo, me encuentro muy involucrado en lo que son los aspectos musicales y de creación de contenido. No sé si eso, o sea, sí lo engloba como tal lo de creación de contenido, pero creo que todos, y Facebook lo sabe, nos ha hecho tener una visión diferente del mundo gracias a estas pequeñas culturas. ¿Tú a cuáles perteneces?
Muy interesante esa parte de la música. Igual a mí me encanta la música. Yo creo que estoy más que nada metido en la parte social. No sé, yo soy como más de memes. No sé si tenga que ver, la verdad. Yo creo que sí tiene que ver. O sea, está conectado, todo está conectado. Estoy seguro que está conectado. Pero pues no sé, yo soy como más de memes, de hacer amigos en Facebook. Más que nada utilizo Facebook, porque otras redes sociales pues no. Pero sí me considero parte de la cibercultura, pues de algún tipo de ese tipo de cultura, pues.
Y es que podemos conocer muchos tipos de ciberculturas. Están, por ejemplo, no sé si conozcas a los trolls, que son los que hacen como memes vulgares o que tratan de molestar a la gente a través de diferentes cuentas. Está la comunidad de shitposting, por ejemplo, que son publicaciones sacadas de contexto o con cosas muy, ¿cómo decirlo? Muy erráticas, surreales en el shitposting. Existe también la comunidad científica, en donde también hay videos o contenido de índole científico. Creo que la cibercultura ha quedado para sobrellevar, ¿no? Al menos en este entonces, gracias a la pandemia, a tener pues ese sentido de comunidad que hemos perdido gracias a que no podemos interactuar con la gente. Hola.
Así es, Isra, efectivamente. Perdón, te perdí por un ratito, te quedaste callado, pero dije, ok, me voy a quedar callado porque qué tal si lo interrumpo otra vez. Sí, como dices, esa parte de esos grupos tan distintos en redes sociales es una parte muy interesante de la cibercultura, que pues sí, como dices, están los shitposting, está la parte de la comunidad científica. Yo estoy en... La verdad es que a mí me gusta estar en grupos de Facebook de todo. Estoy en grupos de gatitos, de, como dices, de comunidad científica, de astrónomos, de horóscopos, de todo. Me gusta estar informado. Y pues sí se nota bastante la diferencia entre comunidades, entre usuarios, pues. No sé, como que sí es muy interesante esa parte.
Y yo los reto a que hagan el experimento, no se pongan de chismosos, pero sí que hagan el experimento de entrar al Facebook de quien esté a un lado de ustedes, puede ser su mamá, su hermano, un tío. Vean solo un minuto de scroll de Facebook, o de Instagram o de la red que sea, y luego vean el suyo. Pueden ver que aunque según ustedes tengan gustos similares, su perfil refleja cosas totalmente dispares, en las que, por ejemplo, hay gente que no entiende las referencias a las que tú hablas y pues ellos entre ellos sí. A eso hablamos con la cibercultura. Ya son culturas dentro de la red que pues conviven entre sí y que ya se han separado de una cultura global. O sea, sí existe cultura global, como siempre lo hemos sabido, pero me refiero a que ya cada quien tiene un mundo diferente en su smartphone.
Efectivamente, como lo dices, Isra, es tan interesante. Por ejemplo, yo luego, pues no sé, me robo el celular de mi mamá para ver, como dices, qué está scrollando, qué está viendo en su biografía, en su Instagram. Y pues prácticamente, oye, ella le gusta ir mucho al gimnasio y pues normalmente aparece ejercicios para glúteo, cosas así, y como publicaciones de tía, ya sabes, los violines y ese tipo de cosas. Y por ejemplo, en el mío es totalmente diferente. En el mío son puros memes, son puras cosas como, bueno, me gusta también la biología, también como cosas de biología, y no sé, muy diferente. Igual tengo otra tía que pues a ella le aparece como cosas más de ropa, que pues no sé, que los tianguis virtuales, ese tipo de cosas. Y tengo otra tía que a ella le aparece como oraciones, como la misa. Es muy muy interesante esa parte de qué tan diferente es este tipo de culturas que hemos estado inmersos. Y como decías, pues prácticamente es una cultura general, pero se ha dividido tanto que la verdad es que me impresiona tanto. ¿Sí o no, Isra?
Sí, se ha segmentado de una manera pues muy, muy interesante, y justamente de eso se trata, ¿no? Que cada quien pueda pues disfrutarlo a su manera, ¿no? Y pues ser parte de esta virtualidad, pues, como ellos quieran. Mientras estemos en los límites del respeto, yo creo que todos podemos interactuar como queramos.
Efectivamente, Isra. Pues como dices, no sé, como que siento que aquí, en esta parte de cultura y de virtualidad, este tipo de cosas, conceptos, nos hace falta como que, o sea, Facebook tiene como ese tipo de reglamentos que, pues no sé, no puedes decir como palabras muy obscenas, porque si no luego te bloquean. No sé si te han bloqueado, a mí me han bloqueado solamente dos, 48, creo que 24 horas, perdón, es lo peor del mundo. Y no sé, te sientes horrible porque dices, te sientes como, ay, ¿por qué lo hice? Mejor lo hubiera censurado, no sé, pero bueno, no sé, como que siento que sí hace falta esa parte de tener un poquito más de normas, más flexibles para los usuarios, para los ciberciudadanos, pues.
Pues es como en cualquier sociedad, cuando incumples algo, pues avisa. Creo que lo que faltaría más es una regulación, pero eso ayudaría a que dijera la gente que falta libertad de expresión. Entonces, creo que por eso ese debacle en lo de que es lo políticamente correcto y lo que no es a lo que nos ha llevado a esos bloqueos.
Efectivamente, esa parte que mencionas que ahorita de lo políticamente correcto es como muy interesante también. He estado, bueno, uno de mis compañeros está haciendo un trabajo de la cancelación y pues prácticamente engloba esto de lo políticamente correcto, que no sé, o sea, sale un poquito del tema de cibercultura, pero la verdad es que me parece muy gracioso que a cada rato estén cancelando a muchas personas. La verdad es que tengo miedo que algún día me cancelen, pero pues no sé. Yo lo quería comentarlo, perdón.
Eso ya nos llevará a un mejor uso del internet y de las redes sociales.
Efectivamente.
Pero bueno, pues ojalá que hayan podido comprender un poco acerca de lo que es la cibercultura. Muchas gracias, Dani. Vamos a estarnos oyendo por aquí pues un tiempo, algo seguido.
Así es, Isra, como dices. Vamos a estar aquí unos capítulos más colaborando. La verdad es que estoy muy emocionado porque los temas que vienen son muy interesantes. Pues esperen, espero que nos sintonicen en los próximos días. Pues les estaremos dando pues más información y más contenido de este tipo de cosas por nuestras redes sociales. No sé si gustas dar las tuyas, yo ahorita ¿sí? doy las mías.
Sí, claro, danos tus redes sociales, Facebook, Instagram, ¿dónde pueden encontrar?
Claro que sí. Mi Instagram es Daniel Loais, todo junto. Y mi Facebook es Estoy como Iker Mamarre.
Ok, vale, pues bueno, ahí lo tienen para que lo busquen. Por lo mientras yo los dejo también aquí. Ya saben, página web hablemoschido.com, Facebook Dr. Gadget Oficial. Y pues eso sería todo por este episodio. Espérenlo, las próximas semanas vamos a tener más contenido. Mi nombre es Israel González y nos escuchamos en la próxima. Tried to look away, you're in the only way. Your hips move under my